Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda edición de Redacción Costa. Hablaremos hoy de algunos sucesos que han tenido lugar en los últimos días aquí en Salobreña y otros puntos de la costa. También les vamos a hablar sobre las banderas azules. Ayer conocíamos cuáles son las banderas que tenía la costa granadina y la sorpresa era muy positiva porque se incrementaba el número total y en el caso de Salobreña se mantenía la que ya ostentaba en la playa de La Guardia. De ello hablaremos también de un próximo pleno que tendrá lugar en el consistorio de la villa. Más cuestiones, jornadas sobre subtropicales. Les vamos a contar también sobre el plan de sostenibilidad turística de Salobreña que se va a abordar en las próximas jornadas de este fin de semana. También hablaremos sobre el documental que se va a proyectar sobre la Alhambra, pero también conoceremos algunas cosas interesantes en relación a las investigaciones sobre la Alcazaba de Salobreña, temas vinculados también a un viaje que han realizado mujeres de la villa de carácter cultural. De todo ello estaremos hablando en este informativo, temas que repasamos en titulares. Detenido un hombre en Salobreña al que la Guardia Civil sorprende forzando la puerta de un balcón. También aprehende a dos jóvenes que transportaban una lavadora robada en Castelldefels. Salobreña revalida la bandera azul en la playa de la Guardia, mientras que la costa suma una nueva en Castelldefels para totalizar 14 distinciones. El lunes se celebra en la villa el pleno extraordinario para el sorteo de las mesas electorales para las elecciones al Parlamento Europeo. Una jornada aborda este mes en Motril el uso eficiente del agua en riego de cultivos subtropicales. Se presenta el plan de sostenibilidad turística este sábado dentro de las segundas jornadas Proyecta Salobreña. Y en el auditorio se proyecta la película documental Los constructores de la Alhambra, que aborda la construcción del monumento desde la visión de sus protagonistas. 70 mujeres de la villa visitan Úbeda y Baeza en un viaje organizado por el Área de Igualdad.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Guardia Civil de Salobreña ha detenido a un individuo de 48 años al que sorprendió forzando la puerta de un balcón después de que hubiera escalado por la fachada de una vivienda en la que pretendía robar. El ladrón, al ver a los agentes, saltó a la calle y trató de huir corriendo, pero los agentes consiguieron darle alcance y detenerlo tras unos hechos de los que un vecino dio aviso sobre las 4:30 de la mañana del pasado 4 de mayo. También aquí en la costa, la Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 21 y 25 años como supuestos autores de un delito de robo con fuerza perpetrado en una vivienda de Castelldefels, después de que fueran sorprendidos transportando una lavadora robada en la madrugada del pasado 3 de mayo. Según ha informado la Guardia Civil, los detenidos habrían saltado la valla perimetral de una vivienda, accediendo al patio y apoderándose de una lavadora. Luego forzaron el candado de la puerta y salieron a la calle con ella, según precisaron desde el Instituto Armado. Fue una patrulla de la Guardia Civil de Castelldefels la que sorprendió a los dos jóvenes transportando a pie la pesada lavadora. Los agentes los identificaron y les preguntaron por el electrodoméstico. Como no dieron una respuesta coherente, la Benemérita lo intervino hasta que los jóvenes pudieran demostrar que eran sus propietarios y mientras tanto hacer unas pesquisas para tratar de averiguar de dónde procedía. Los agentes dejaron que los ahora detenidos se marcharan. Al día siguiente, la Guardia Civil localizó a un testigo que había visto a los dos jóvenes asaltar la vivienda y así averiguó que la lavadora intervenida había sido robada. Salobreña ha vuelto a revalidar este año la bandera azul de la playa de La Guardia, por lo que este distintivo ondeará por cuarto año consecutivo en este sector de su litoral. Es una de las 14 banderas obtenidas por la costa tropical en su conjunto, que incrementa en una la cantidad respecto al año pasado, con la incorporación de la playa de Cambriles de Castelldefels. Uno de los galardones, como viene siendo costumbre, corresponde al puerto deportivo de Marina del Este, mientras que el resto de playas distinguidas son Puerta del Mar, San Cristóbal, Velilla, La Herradura y Los Berengueles en Almuñécar, El Sotillo en Gualchos Castel, Playa Granada, Carchuna y Calahonda en Motril, la playa de Torrenueva y la del cañón La Pelá, la de las Azucenas, compartida entre Motril y Torrenueva Costa. Además de este galardón, Salobreña aspira este año a renovar la Q de calidad para la playa de La Charca, así como la certificación de gestión ambiental para la playa Punta del Río, buscando así volver a ofrecer un litoral con todas sus playas principales certificadas. Según ha indicado la concejal de turismo del Ayuntamiento, María del Carmen Rodríguez Callejón, la bandera azul es un sello de calidad reconocido por visitantes de todo el mundo que une calidad de las aguas, equipamientos o seguridad, entre otros requisitos, por lo que es un factor muy importante a la hora de promocionar Salobreña como destino de sol y playa.
La playa de La Guardia vuelve a recibir la mayor distinción en gestión de playas, que es la bandera azul. Esta distinción, conocida internacionalmente, lo que acredita a nuestras playas con una gestión óptima del espacio natural y de los servicios de seguridad que se ofrecen en ellas, teniendo en cuenta la analítica excelente de las aguas del baño y los servicios de salvamento, la accesibilidad también y su adecuada señalización, así como la oferta de programas de educación medioambiental que ofrecemos cada verano. Asimismo, la playa de La Charca pretende conseguir de nuevo su Q de calidad, así como la Punta del Río, la distinción en materia medioambiental.
Por su parte, el concejal de playas, Luis Cano, ha explicado que se está trabajando de forma intensa para la puesta a punto de las playas de cara a la temporada estival. Las labores comenzaron ya en Semana Santa con un plan de choque de todos los servicios y equipamientos, con trabajos de pintura en el paseo marítimo, jardinería o fontanería, además de limpieza y rasanteo de la arena. También se procedió a la inauguración de los 9 módulos de aseo autolimpiables, el aumento de puntos de accesibilidad para personas con movilidad reducida o la colocación de varias islas ecológicas para la recogida de residuos. Por otra parte, desde la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, su presidente Francisco Trujillo ha manifestado que estas banderas son un importante aliciente para quienes nos visitan cada año, pero también para los que nos dedicamos a hacer de las playas espacios agradables, con servicios turísticos y cuidadas al máximo. Que este año la de Cambriles se sume a las 13 playas que ya ondeaban desde el año pasado es un motivo de orgullo, dice Trujillo, pero también un aliciente motivador para todos los que queremos proteger, conservar y preservar nuestro litoral. Todo ello es de recibo, dice, ser agradecidos, felicitando a los responsables municipales, concejales de playas y personal que trabaja cada día extremando sus cuidados, mantenimiento y limpieza. La Asociación de Chiringuitos destaca que, según la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, ADEAC, el ente que otorga estas banderas azules, el motivo más frecuente de no concederlo es no llegar a la calidad excelente de aguas de baño de la playa, y el segundo motivo es el incumplimiento de la Ley de Costas por exceso de ocupación o por presencia de instalaciones no autorizadas en las playas, de ahí que el programa Bandera Azul trabaje para promover el control sanitario de las aguas de baño, los criterios de seguridad, servicios, accesibilidad y especial atención a la preservación del entorno. Los buenos resultados de esta edición son la prueba más clara y contundente de la apuesta por la calidad, por la que apostamos todos, dice Francisco Trujillo, y concluye que somos un destino turístico de calidad y de primer nivel, y tenemos que seguir trabajando día a día para seguir sumando distintivos de calidad a las playas de nuestro litoral. Por su parte, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha mostrado su satisfacción por las 5 banderas azules para las playas sexitanas y la del puerto deportivo, que según dice certifican la calidad de nuestras playas y que se cumplen los estándares de información, educación y gestión ambiental, calidad del agua del mar, seguridad y servicios. El alcalde sexitano ha expresado el enorme orgullo que supone para los vecinos que reconozcan sus playas y el agua que las baña por la calidad, la seguridad, la accesibilidad y el esfuerzo de un municipio por la continua mejora. Para finalizar, ha apostado por seguir luchando por mantener y mejorar cada día, ya que este galardón supone, además de una responsabilidad con la calidad, la limpieza y el medio ambiente, un elemento diferenciador que reconocen los potenciales turistas para elegir Almuñécar y La Herradura para pasar sus vacaciones. También desde Gualchos Castel han valorado positivamente la noticia, pues además de sumar una nueva bandera azul en la playa de Cambriles, es el cuarto año que la recibe el Sotillo. La alcaldesa Antonia Antequera ha destacado la apuesta del municipio por avanzar en el cuidado de sus espacios naturales y se ha mostrado muy satisfecha porque esta acreditación es el resultado, dice, de un gran trabajo del ayuntamiento durante todo el año. Era muy importante para nosotros contar con esta segunda bandera azul, porque nos permite consolidarnos como referencia en el cuidado de nuestro entorno, dijo, añadiendo que tener esta certificación nos obliga a seguir trabajando en esta dirección y nos permite poner a disposición de vecinos y visitantes las mejores playas en las mejores condiciones. Y en este sentido ha resaltado que La Rijana es una de las playas más visitadas y valoradas de la costa andaluza.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Hablamos ahora de un pleno municipal que va a tener lugar el próximo lunes 13 de mayo a las 12 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Salobreña, con solamente un punto en el orden del día, que es el sorteo de las mesas electorales para elecciones al Parlamento Europeo, que van a tener lugar el próximo 9 de junio de 2024. Así que a estar atentos por si toca a cualquiera de los vecinos empadronados en Salobreña el tener que acudir a las mesas electorales en esta nueva cita electoral. Se espera que haya otros plenos en los próximos días también, como el pleno ordinario, incluso también otra sesión para debatir los presupuestos municipales. La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y la Cooperativa Financiera Cajamar han organizado una jornada formativa gratuita sobre el uso eficiente del agua en riego de cultivos subtropicales, que tendrá lugar el próximo 23 de mayo de 10 a 13:45 horas en el Auditorio Juan Carlos Garballo de Motril, en el Centro de Desarrollo Turístico. Se trata de una iniciativa que persigue, mediante un curso intensivo de formación presencial, que los agricultores y regantes de la costa tropical conozcan los últimos estudios y tecnologías disponibles para hacer un uso eficiente del agua del riego en los cultivos subtropicales. Según los expertos de Cajamar, en la que una de sus líneas de acción principal es el apoyo al sector agrícola, en los últimos años estamos sufriendo una grave sequía que está afectando a diferentes zonas de España, lo que nos obliga a realizar una buena planificación y una gestión integral de todos los recursos hídricos disponibles de cara a intentar satisfacer las demandas de los distintos sectores, agrícola, industrial y urbano. Esta situación no es ajena a la comarca de la costa tropical, en la que el sector de los cultivos subtropicales supone un importante motor para el desarrollo socioeconómico. Por ese motivo, la Mancomunidad de la Costa Tropical, que se encuentra inmersa en una campaña de promoción publicitaria para concienciar a la población de hacer un uso racional y responsable del agua, ha visto una oportunidad de unir fuerzas y unificar criterios, extendiendo esta idea en el sector agrícola, usando las herramientas que el estudio y las nuevas tecnologías ponen al alcance de agricultores y regantes. En el evento colaboran también el Ayuntamiento de Motril y Cajamar Innova.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril anuncia inversiones en 7 parques infantiles de la ciudad que se encuentran en mal estado, a cuya remodelación va a destinar un presupuesto de unos 200.000 euros, informa Manolo Guirado.
El Ayuntamiento de Motril ha anunciado que el área de parques y jardines va a destinar 200.000 euros en mejorar 7 parques infantiles de la ciudad que se encuentran en mal estado, que se van a remodelar de manera integral, según ha explicado el edil delegado en esta materia, Daniel Ortega. Esta renovación se acometerá con cargo a la subvención de gastos extraordinarios de inversión para municipios y entidades locales autónomas de la provincia que ha otorgado a Motril la Diputación de Granada. Las actuaciones serán en el parque ubicado en la Plaza Violinista Manuel Pérez Díaz, el Parque Infantil de los Pueblos de América, el Parque Infantil de la Plaza de la Aurora, el Parque Río Dauro de Puntalón, el Parque Río Mundo, el de la Fabriquilla y el Parque Infantil de Playa Granada, Severiano Ballesteros. Daniel Ortega ha dicho que llevan tiempo recogiendo demandas de distintas asociaciones de la localidad y estudiando las actuaciones que se van a realizar sobre aquellos parques que se encuentran más deteriorados. Escuchemos a Daniel Ortega.
Es verdad que hay zonas con muchos años y con el paso del tiempo pues están bastante degradadas. Y también se va a actuar en 2 zonas, que yo creo que son las que más afluencia de niños tiene durante todos los días, como es la Plaza de la Aurora y el Parque de los Pueblos de América, que se nos está quedando pequeño. Es por ello que me gustaría agradecer a Diputación de Granada, que nos ha dado estos 200.000 euros para que nuestros niños de esta ciudad puedan tener unos parques infantiles como se merecen.
El concejal ha dicho ser consciente de que Motril necesita una renovación y mejora en las áreas de juegos infantiles a nivel general y espera poder responder de manera progresiva a todas las necesidades para dotar a la ciudad de espacios de esparcimiento seguros.
Y el alcalde del Muñécar, Juan José Ruiz Joya, junto a los ediles de playas y turismo, Daniel Barbero y Lucía González, respectivamente, han mantenido un encuentro con el sector turístico de Almuñécar y La Herradura para hacer balance de los resultados de las acciones que se han llevado a cabo desde el Patronato de Turismo a nivel promocional y publicitario, analizar los resultados y planificar la llegada del verano y también la siguiente temporada 2024-2025. Juan José Ruiz Joya ha destacado el aumento en el número de visitantes y turistas que estamos experimentando en los últimos años gracias a la promoción y a una buena planificación en la que, dice, participamos tanto el sector público como el privado. El alcalde sexitano también ha puesto en valor el esfuerzo en limpieza, jardines y en la gestión que estamos haciendo para ampliar las plazas de aparcamiento, porque es muy importante cuando recibimos la visita de turistas que nuestra ciudad esté a punto, limpia y preciosa para que se enamoren de ella, quieran volver y les cuenten a sus amigos y familiares lo que han vivido. Daniel Barbero, concejal de turismo, ha felicitado a los asistentes porque, dice, el éxito de la convocatoria demuestra claramente que el sector del turismo de Almuñécar y La Herradura está vivo. Ha explicado que prácticamente el 70% de la economía local está ligada al sector turístico. Somos industria de la felicidad, ha dicho, la de los que eligen Almuñécar y La Herradura porque son felices aquí y nos están eligiendo desde mediados del siglo pasado. El sector ha coincidido en seguir trabajando por la calidad y la excelencia, con datos que rondan el 70% de ocupación durante los meses de invierno y cerca del 100% en verano. Además, apuestan por continuar promocionando nuestro municipio en ferias como Fitur en Madrid, Berlín, Gotemburgo y en publicaciones de revistas como Preferente, además de la presencia de imágenes en las estaciones de Atocha y Centro de Madrid, así como Londres, Oslo o Ámsterdam. Desde el Patronato de Turismo han hecho hincapié en convertir al Muñécar La Herradura en un destino turístico inteligente, de la mano, entre otros factores, del Sistema de Calidad Turística en Destino SICTED, que ha premiado a nuestro municipio, dicen, por ser un gran destino de turismo familiar. Para finalizar, se han puesto en valor, dicen, las visitas de agentes de viajes y periodistas, además de influencers del sector, que llegan a muchos turistas potenciales que los consultan antes de planificar sus vacaciones, y la apuesta por pruebas deportivas y eventos de gran repercusión que dan visibilidad y publicidad al destino Almuñécar La Herradura.
Redacción Costa.
Las segundas jornadas Proyecta Salobreña, que se celebran este fin de semana, darán a conocer a la población el plan de sostenibilidad turística de la villa, que invertirá 2,5 millones de euros de fondos europeos en mejorar el potencial turístico del municipio.
Con la irrupción del COVID-19 hace 4 años, se establecieron a nivel europeo una serie de fondos para que las administraciones inviertan en diversos sectores económicos con el fin de superar los efectos de la pandemia, generando recursos y oportunidades en los municipios. Salobreña, gracias a los fondos Next Generation, invertirá hasta 2026 2,5 millones de euros a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, que de manera amplia se va a presentar el próximo sábado 11 de mayo desde las 11 de la mañana en la Casa de la Cultura, en el contexto de las segundas jornadas Proyecta Salobreña de la Asociación Calicaña. Se presentará en formato de mesa redonda en la que participarán, además de la concejala de turismo Mari Carmen Rodríguez Callejón y el técnico del área Juan Manuel Pérez, el director técnico de medio ambiente del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, Miguel Villalobos, que pertenece a Nubia Consultores, empresa colaboradora en la redacción del plan, quien ha explicado a Radio Salobreña que, sin renunciar al modelo de sol y playas, el documento recoge una estrategia encaminada a diversificar la oferta turística de manera responsable. Lo escuchamos.
No hay por qué renunciar en absoluto al modelo de sol y playa, pero desde luego un municipio como Salobreña tiene recursos que no están en la playa ni están en el sol directamente en la hora de sol, que son recursos naturales, que son recursos culturales, que son extremadamente demandados ahora mismo en los modelos turísticos emergentes, yo creo que a nivel global. Todo el mundo oye hablar de ecoturismo, de agroturismo, de turismo astronómico, de turismo ecuestre, es decir, no solamente todo es bañado, sol y playa, ¿no? Aunque también el plan interviene de esa manera, pero ahí interviene en materia de recualificación ubicación de espacio.
Dice Villalobos que un plan de esta envergadura, que viene a mejorar y complementar la oferta turística de Salobreña, se ha elaborado de forma abierta y participativa a través de un proceso que se inició en 2022, invitando a la población en ese momento a aportar sus propuestas. Para Villalobos, este plan refuerza el modelo turístico de Salobreña, ganando en competitividad, abriéndolo a otros recursos naturales, paisajísticos y patrimoniales, poniendo el acento en la conservación y puesta en valor de espacios medioambientales, dotando de herramientas digitales al sector. Lo escuchamos de nuevo.
Que es donde tiene la capacidad de crecimiento y de diversificación turística que le puede dar ese input de competitividad sobre otros modelos similares, parecidos, mediterráneos, andaluces o no, pues que compiten con Salobreña, pues en número de horas de sol, en población, en precio, en tal, ¿eh? El modelo abarca también no solamente los recursos, sino abarca también cuestiones muy importantes como la capacitación digital de todos los operadores que intervienen en el ecosistema turístico, desde los chiringuitos de playa hasta los hoteles, pasando por ustedes, los medios.
Los 2,5 millones de euros se van a invertir en la mejora de la senda fluvial del río Guadalfeo, el desarrollo del parque litoral, de los ecosistemas marinos del Peñón y el centro de interpretación de los fondos marinos del Tesorillo Salobreña en la playa de la Guardia, dentro de los terrenos del TH1, entre otros proyectos.
Dentro de las actividades que propone este año en Salobreña, la Fundación Descubre, mañana se proyecta en el Auditorio de la Villa la película documental Los Constructores de la Alhambra a las 7 de la tarde y con entrada libre hasta completar aforo. El filme del año 2022 relata la historia de la Alhambra desde que se gestó su construcción por parte del sultán Yusuf I, quien, sabiendo que su asediado reino de Granada estaba condenado a desaparecer por el avance de los reinos vecinos, se embarcó en la construcción de un edificio que reflejara el esplendor de su civilización y desafiara al olvido. El relato tiene lugar a través de la visión de su visir Ibn al-Jatib, poeta y genio adelantado a su época, que participa y registra en su crónica este enorme desafío. Pero se le plantea un dilema cuando Muhammad V, hijo del sultán, hereda el trono e involucra al Jatib en las nuevas políticas de su reinado, y este se debate entre las ideas de su antiguo mundo y el nuevo que está surgiendo. Según los productores del documental, sus memorias nos cuentan la historia de la Granada del siglo XIV, el canto del cisne de la Europa musulmana, y señalan que es un viaje estelar y poético que se sumerge en los conceptos artísticos, filosóficos y políticos que llevaron a la construcción de los palacios nazaríes de la Alhambra. Más allá de ser un documental, la película cuenta con escenas dramatizadas, con actores que interpretan a los protagonistas, pero también con las voces de una docena de investigadores de la Universidad de Granada y del CSIC, responsables de darle base científica al relato. Entre ellos está Antonio Orihuela, quien hoy ha dialogado con Radio Salobreña.
La idea de la directora era hacer un documental, una película con base científica. Por eso nos pidió a estas docenas de investigadores y de restauradores del Patronato de la Alhambra que participáramos siempre con nuestros conocimientos, cada uno de su especialidad. Es una película de 112 minutos que tiene un montón de gente trabajando en todas las fases de la misma y con un presupuesto bastante importante, con lo cual, aparte de los planos reales de la Alhambra, hay también recreaciones virtuales de ese proceso de construcción.
Orihuela remarca que la película permite además ver la Alhambra, incluso para aquellos que ya la han visitado, de una forma más clara y detallada, no solo porque el monumento suele estar atestado de visitantes, sino por la iluminación, que en muchas ocasiones no deja apreciar del todo la belleza y los detalles de los techos, y en este caso es posible a través de unas imágenes, dicen, muy cuidadas. Por otra parte, Antonio Orihuela ha sido parte importante de la última fase de restauración que tuvo la Alcazaba de Salobreña entre 2014 y 2016, en la que se descubrió el baño árabe que actualmente es visitable. Además, su equipo elaboró un proyecto para acometer otras actuaciones que se quedaron entonces pendientes por falta de presupuesto. Algunas de ellas permitirían, por ejemplo, abrir al público algunas torres que se encuentran cerradas, como la del homenaje o la que acoge la noria que se utilizaba para el abastecimiento de agua. Es nuevamente Antonio Orihuela.
Presentamos un proyecto al ayuntamiento que nos pidió para hacer ya, digamos, remates de cosas que se quedaron sin poder terminar por falta de presupuesto, algunas torres que están todavía cerradas, como la Torre del Homenaje, y que habría que restaurar la noria, que está cerrada al público, el aljibe. Hay muchas cosas cerradas que si el ayuntamiento consiguiera financiación, que me consta que la ha pedido, pues se podría completar el proceso de restauración. Hay zonas que no se han excavado todavía y siempre que hay excavaciones aparecen cosas nuevas.
Tras los últimos trabajos realizados, se estableció que la fortaleza, más que un castillo, es una alcazaba, ya que contaba con una residencia real nazarí. No obstante, el investigador no cree que se puedan hallar restos del palacio, ya que esa zona fue muy arrasada en las restauraciones de los años 50 y 60, de forma que no hay esperanzas de que aparezcan más que cimientos de ese palacio. Sí cree que en futuras excavaciones podrían aparecer edificaciones de diverso tipo en la coracha.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
70 mujeres de la villa visitan este miércoles las ciudades monumentales de Úbeda y Baeza en un viaje organizado por el Área de Igualdad.
El Área de Igualdad de Salobreña finaliza las actividades organizadas para el Día de la Mujer con un viaje cultural previsto este miércoles, donde 70 mujeres del municipio han tenido la oportunidad de conocer de cerca las ciudades monumentales de Úbeda y Baeza, que están declaradas Patrimonio de la Humanidad. Las participantes han sido recibidas por el alcalde de Baeza, Pedro Cabrera, y han sido obsequiadas con un regalo institucional. Después han iniciado una ruta por el centro histórico de la ciudad, donde han visitado los principales puntos de interés, incluida la catedral de la ciudad, construida sobre una antigua mezquita cuya parte más antigua data del siglo XIII, y el palacio de Jabal V. La organización ha previsto un recorrido vespertino por Úbeda, una de las ciudades más señoriales de Andalucía, de amplio pasado castellano y renacentista. En la expedición salobreñera han participado la primera teniente de alcalde, Mari Carmen Rodríguez Callejón, y la edil de Igualdad, Ángela Rodríguez, quien ha destacado en Radio Salobreña que estos viajes, además de permitir a las mujeres conocer otras ciudades y su patrimonio, ofrecen un espacio de convivencia entre las participantes. Escuchamos a Ángela Rodríguez.
Al final es un viaje para que de disfrute y no deis corriendo. Y lo que no llegue, o sea, tenemos que ver lo máximo posible, pero si no llegamos a algo, pues bueno, también hemos venido a pasar un día de convivencia. Teníamos un encuentro en el consistorio donde nos ha recibido el alcalde del municipio. Hemos visto el edificio, por supuesto, por fuera y también hemos podido visitarlo un poquito por dentro. Hemos estado en el salón de pleno donde nos han dirigido unas palabras y nos han dado un regalito a todas las asistentes de protocolario.
Durante la visita también han participado en una cata de aceite, buque insignia de la producción agroalimentaria de la provincia de Jaén.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Asociación Mucho Corazón Pacientes Cardíacos ha presentado esta mañana su próximo paseo cardio saludable, que se va a celebrar este sábado 11 de mayo, será hasta el Varadero. Es una actividad que consistirá en un paseo partiendo desde la oficina de turismo del Ayuntamiento de Motril, en el Parque de los Pueblos de América, a las 9 de la mañana, hasta llegar al barrio marinero del Varadero, para después volver al punto de partida en un recorrido total de 6 kilómetros y en un tiempo estimado de 1 hora y 20 minutos. Además, se producirá una visita que es opcional y requiere una inscripción previa a las instalaciones portuarias de la Cofradía de Pescadores. Los paseos están estructurados en una marcha a pie por un recorrido asequible y predeterminado, con una posterior visita cultural a zonas de interés. Por razones de organización y solicitud, la visita es imprescindible que las personas interesadas se inscriban con antelación. Para ello, deben llamar al número telefónico 607-623271. Ahora lo reiteraremos. Y para aquellos que estén interesados, entonces también pueden hacerlo vía correo electrónico a presidenciamuchocorazon@gmail.com. El número de teléfono es el 607-623271, el correo electrónico presidenciamuchocorazon@gmail.com.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Este sábado comienza la edición número 29 de la muestra de teatro amateur de Motril, que se extenderá hasta el día 9 de junio, en la que participan 5 grupos de teatro motrileños.
29 años lleva Motril celebrando su muestra de teatro amateur, en la que promociona el trabajo de los grupos de aficionados a este arte que existen en la ciudad. En esta edición, que arranca este sábado, participan 5 compañías motrileñas. Son Pasaboga, que inaugurará la muestra el 11 de mayo con su obra Las Hidalgas del Quijote, seguida detenida por ingenio el 18 de mayo con broma o atraco. Continuará Theater des Vampires el 25 de mayo con The Improvisto Party Mood, seguida de Cañadú, que tomará el escenario el 8 de junio con Ángel de Amor, que como les avanzábamos en días pasados, se trata de una obra que está basada en Don Juan Tenorio de José Zorrilla, original del antiguo director de este grupo teatral, Antonio Esteban Lirola, que ya ha fallecido y con la que pretenden rendirle un homenaje póstumo. Cerrará la edición de 2024 Variopintos, que presentará la comedia Un ataúd para dos el 9 de junio. El concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, ha destacado la calidad artística que caracteriza cada una de las producciones que conforman esta muestra, subrayando el compromiso de los grupos participantes con la excelencia escénica y la creación artística. Escuchamos a Miguel Ángel Muñoz.
Estos grupos son los que luego normalmente llenan las salas cuando se programa. Tienen una grandísima salud en todos los sentidos. Ensayan, tienen muy buen nivel, se preocupan de mejorar, en fin, tienen una disposición extraordinaria. Estamos absolutamente encantados con ver el nervio cultural natural que hay en la ciudad. En fin, esa iniciativa que hay que sale del pueblo y que es maravillosa. Y bueno, nosotros lo que hacemos es recogerla y ofrecerle lo que podemos, nuestras instalaciones, y que puedan demostrar y enseñar al público lo que están trabajando durante todo el año y el nivel que tienen tan bueno.
En este sentido, el edil ha puesto de manifiesto que el teatro es también una terapia para evadirse de los problemas cotidianos. Ha destacado que la mayoría de las obras son comedias, por lo que las risas están garantizadas. Las entradas para todas las funciones serán libres con invitación y pueden retirarse a través de giglón.com. Todas las funciones se representan a partir de las 8 de la tarde.
Y ya repasamos la agenda cultural que tenemos en la costa para estos días. Aquí en Salobreña, mañana jueves, tiene lugar a las 7 en la librería 1616 Books la presentación del libro Los Avanzados de Ajabul, de Alfonso Gil Bracero. Además, el jueves también a las 7 de la tarde, Los Constructores de la Alhambra, la proyección cinematográfica que nos trae la Fundación Descubre, con entrada libre hasta completar aforo en el auditorio de la Casa de la Cultura. Más cuestiones: el viernes, el sábado y el domingo se celebran las segundas jornadas Proyecta Salobreña. Tenemos también el día viernes baile con Agustín Barajas y su espectáculo Solo de Baile. Será a las 8:30 en el Auditorio de la Villa. Y más asuntos: teatro musical el sábado con El Signo de Jonás, que llega a las 21 horas al Auditorio Villa de Salobreña, de la mano de la parroquia y la agrupación de cofradías de Salobreña. Son las actividades aquí en la Villa, pero tenemos otras también en Motril, por ejemplo, con las proyecciones del Cineclub Mediterráneo de hoy miércoles y el viernes a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada con la película Robot Dreams. Además, el viernes hay teatro en el Calderón con Chelsea Hotel a las 8 de la tarde. Y también el día sábado, también en el Teatro Calderón, dentro de la 39ª muestra de teatro amateur, se presenta el grupo Pasaboga Teatro con Las Hidalgas del Quijote. En ambos casos, las entradas son gratuitas en caso de haber disponibilidad en la web www.giglón.com. Nos vamos hasta Almuñécar, que también nos trae variadas actividades, como por ejemplo el concierto del coro Ciudad de Almuñécar a beneficio de Cáritas, que será en la parroquia de la Encarnación, y que además tendrá lugar también en Salobreña este sábado, una presentación también del mismo coro en la iglesia San Juan Bautista. Más asuntos: el día viernes se presenta en el auditorio de la Casa de la Cultura Sexitana el ensemble de violonchelos Reverso del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada, actividad que trae a las 8 de la tarde Juventudes Musicales de Almuñécar. Y el día sábado 11, también en esta localidad, se presenta Chelsea Hotel, esta obra teatral de Ángel Caballero y Laura Ledesma, que tendrá lugar en el auditorio a las 8 de la tarde. Hasta aquí la agenda cultural. Conocemos ahora el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se espera en la provincia de Granada cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, temperaturas con pocos cambios, vientos de componente este flojos en el interior y moderados en el litoral, donde la temperatura máxima aumenta hasta los 26 grados, la mínima se mantiene en 15. Punto final aquí para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.